Primera de Timoteo, capítulo 6. Al final entramos en capítulo 6, pero no mucho. Vamos a leer los primeros dos versículos hoy. Y pensar en lo que es ser un buen siervo. Primera de Timoteo 6, 1 y 2, dice la palabra del Señor: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Hasta ahí la palabra del Señor. Oremos. Gracias, oh Señor, por tu palabra. Toda ella es buena y te damos gracias por las instrucciones prácticas que tenemos en ella, las enseñanzas y las exhortaciones que son para nuestro bien, y pedimos que tú nos ayudes en esta mañana a aclarar el significado de estos versículos para nuestra vida, que tu Espíritu Santo los aplique con ánimo pronto a nuestra vida, que tú seas honrado y glorificado por nosotros, Señor. Pedimos por nuestros hermanos reunidos en otros lugares tu bendición sobre ellos, y por aquellos que no han podido venir hoy, pues también que tú los cuides. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Habíamos llegado al final de capítulo 5, donde dice: asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Y allí habíamos quedado que la prueba del tiempo es muy buena. El tiempo no miente. El tiempo da buen consejo, es el refrán. Y entonces con tiempo se ven las cosas. Y entonces aquí, al terminar el capítulo 5 y entrar en el capítulo 6, queremos pensar por un momento en esta palabra que viene muchas veces en el libro de Primera de Timoteo, la palabra bueno. Porque aquí está, las buenas obras en el 25. Entonces, primero, en el capítulo 2 y versículo 3 lo teníamos, donde ahí dice, 2:3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es? La oración. Oración, acción de gracias por todos los hombres, por reyes, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable. La oración es una de las cosas buenas que el Señor quiere que hagamos. Y en el capítulo 5 y versículo 4 dice: si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Así que las buenas obras y lo bueno en la palabra de Dios viene en muchos lugares distintos, bien descrito. Pero os dais cuenta que eso es algo, una palabra, un concepto que va apareciendo bastante en Primera de Timoteo. En capítulo 3 y versículo 7 está el buen testimonio. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, hablando de los ancianos, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Imaginaos un hombre nombrado como anciano en una iglesia y que en el negocio ha defraudado a alguien, ha engañado a la gente, ha cobrado demasiado, o que sea una persona que no paga sus deudas y está endeudado con varias personas, está peleado con los vecinos, se lleva un testimonio malísimo. Entonces esto sería lo que dice aquí, con los de afuera, porque él en esa responsabilidad está representando en cierto sentido al Señor y a la iglesia, es el testimonio de la iglesia también. Entonces es necesario que tenga buen testimonio, pero el testimonio lo hacemos tú y yo con nuestros hechos. Otra cosa es lo que que diga la gente, pero si te aseguro que si haces bien, tendrás buen testimonio. Buena doctrina, en el capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro. Ahí hay otro. Buen ministro de Jesucristo. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. No todos los ministros son buenos. Y no todas las doctrinas son buenas. Ahí estaba Lucas y yo, estábamos pensando esta mañana en una persona que salió para ir a reunirse con un grupo de mujeres donde predica la mujer. Y ¿de dónde sacan esa doctrina? Eso solamente es un ejemplo. Podríamos empezar ahora a poner y poner cientos de ejemplos de doctrinas que no son buenas, que se practican entre los evangélicos en todo el mundo. Pero hay que ceñirse, hay que nutrirse de la palabra de la fe y de la buena doctrina. Pablo enseñó a Timoteo buena doctrina, y Timoteo, con su amor y su lealtad, siguió la buena doctrina que él había enseñado. Y a veces nos preguntamos, Lucas y un servidor, que cuando nosotros pasemos de esta escena, ¿qué va a pasar? ¿Quién es celoso para guardar la buena doctrina que ha aprendido? Porque es un depósito, ¿verdad? Mirad la cantidad. Y Lucas tiene todas sus notas y eso que él prepara, los estudios que él prepara y todo eso, por años y años. Y además de eso, los estudios que yo voy tomando apuntes y sacando, y él tiene para hacer una enciclopedia. Podría hacer unos tomos, unos tochos así de, así. ¿Y qué pasará con todo eso? ¿Qué pasará con todos estos libros? ¿Qué pasará con toda esa enseñanza? ¿Con toda esa doctrina? Y así es en muchas iglesias. Hombres fieles que han enseñado, pero los que vienen detrás tienen el mismo amor y compromiso y lealtad, se nutren o simplemente aguantan la buena doctrina. Timoteo se nutría con la buena doctrina y se fortalecía. Y por eso Pablo podía decir, a ningún otro tengo como él. Él era un hombre especial de la confianza de Pablo. Y luego las buenas obras, mirad, en todos estos textos en primera de Timoteo salen las buenas obras. En el 2:10 dice acerca de las mujeres, allí las mujeres que profesan piedad, buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y eso ya lo habíamos estudiado en su día, que hay cosas que corresponden y que no corresponden a mujeres que profesan piedad. Ahora, si no profesa piedad, que haga lo que quiere. Pero si es una persona que profesa piedad, le corresponden esas cosas. Y las buenas obras que aparecen aquí son importantes. En el capítulo 3, versículo 1, el que anhela obispado, buena obra deseo, porque es trabajo, es obra, no es una posición, no es un título, es un trabajo, buena obra desea. En el capítulo 5 y versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras, está hablando de las viudas. Tenga testimonio de buenas obras y va poniendo ejemplos. Si ha criado hijos, criar sus hijos para el Señor es una buena obra. Si ha practicado la hospitalidad es una buena obra. Si ha lavado los pies de los santos, el cuidar a los santos y atender a los santos, eso es una buena obra. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Eso, simplemente son unos ejemplos, no es una lista comprensiva de todo, sino que hay mucho más. Entonces es importante. ¿Y cuándo es la viuda una persona dedicada a esas buenas obras? ¿En su viudez solo? No, toda la vida. Es una vida que ella ha venido llevando como ella ha enfocado su vida. De buenas obras. Si ha practicado, está hablando del pasado, toda buena obra. Nunca es demasiado temprano para empezar a practicar toda buena obra. Y en el versículo 25, donde habíamos leído al principio, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. Está hablando aquí de no imponer con ligereza las manos. Porque luego le pone la mano sobre alguien, reconoce a alguien para una responsabilidad, y corriendo el tiempo y va saliendo y, uff, qué persona es esta. Y te sale con cosas, bueno, dice aquí, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que vengan a juicio, otros después. Así las buenas obras se manifiestan también, se hacen manifiestas. Entonces son cosas visibles. Buena obra no es simplemente una buena intención, es una obra que se ve en otras personas, lo pueden ver y apreciar. En el capítulo 6 y versículo 18, aquí tenemos que hagan bien, sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Está hablando aquí a los ricos de este siglo, versículo 17. Porque el rico de ese siglo, todo creyente es rico. Pero muchos de nosotros tenemos nuestra riqueza ahí en el cielo. No tenemos ninguna aquí en ese mundo. Hay algunos que tienen algo aquí de los bienes de este mundo. Y dice que si lo tienen, que sean ricos en buenas obras. O sea, que usen lo que tienen, no para sí, sino para hacer bien a otros. Es como emplean lo que tienen. Entonces, es las buenas obras aquí de los ricos en este siglo. Dadivosos y generosos es lo que el Señor desea de ellos, que es parte de la buena obra que le corresponde. Pero después tenemos buen servicio, y eso es lo que nos toca hoy, hablando de los siervos, los criados o los esclavos o los empleados, porque también es aplicable eso a los que simplemente trabajan en un lugar, así como empleados, como jornaleros. Buen servicio. Y por último, en el 6:12, cuando dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelear la buena batalla es, la buena batalla es que tú pelees bien, a favor de la verdad, para la honra y gloria de Dios, y de manera eficaz que ayude en el combate. No como eso que salen a veces los chistosos que salen en las películas del oeste o otras cosas chistosas, y sale uno que no tiene puntería y ahí con el revólver y da todo menos el blanco. Eso no es pelear la buena batalla. Es saber apuntar, saber hacer frente, saber defender lo que se te ha encargado. Todas esas cosas son parte de la buena batalla. Bueno, pues entonces podéis ver que es un tema que va saliendo mucho en el libro de Primera de Timoteo. Y allí en Efesios, cuando nos dice en capítulo 2 y versículo 10, que somos hechura suya, hechos en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios destinó de antemano que viviéramos en ellas, pues todo eso está incluido allí. Dios quiere que su pueblo no solamente sea salvo, sino que sea un pueblo que se ocupe de lo bueno y que haga bien en todo donde aplique su mano. Entonces, con eso, llegamos al capítulo 6 y los primeros versículos donde hablan acerca de los esclavos. Eso realmente es el final del tema que veníamos viendo en el capítulo 5, porque en el capítulo 5 las relaciones de la familia de la fe, y ahí vimos en el capítulo 5, el 1 y el 2, acerca de los ancianos, las ancianas, las jóvenes, los jóvenes, todo eso, las relaciones entre ellos. Después vimos el cuidado de las viudas, después el cuidado de los ancianos, los pastores, y al final, este último que vienen, los esclavos y sus amos, aquí en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Porque en el tiempo del Nuevo Testamento, no todos, pero muchos, había muchas personas que eran creyentes, que tenían que servir así como esclavos, como criados en una casa. Y entonces el Señor aquí les está dando sus instrucciones. Era la esclavitud, era algo bastante común en el mundo de aquel entonces, de los imperios, cuando conquistaban y llevaban a las personas conquistadas, seleccionaban los mejores desde los tiempos antiguos. ¿Os acordáis de Daniel y sus tres amigos? Y entonces el rey de Babilonia, cuando conquistó y deportó un montón de gente de Jerusalén, seleccionó los mejores para llevar ahí a su palacio y enseñar. Bueno, desde tiempos antiguos eso ha pasado. Hoy en día la esclavitud sale, así como últimamente ha salido en las noticias, en el Oriente, los que son esclavos para el sexo y cosas así, que son Unas cosas que verdaderamente se te ruboriza la cara escuchando o leyendo estos informes en las noticias. Es tremendo. Pero en aquel entonces, la esclavitud era los que trabajaban en casa, que hacían los trabajos de casa. Hoy en día, bueno, se le hace a una persona un contrato para hacer eso. Pero en aquel entonces, la cosa no funcionaba así. Bueno, había algunos casos que sí, pero en países pudientes y que conquistaban, ellos siempre aprovechaban de los conquistados para hacer allí sus esclavos, sus siervos, sin tener que pagarlos. Los cuidaban, pero no tenían que pagarlos. Y el Imperio Romano se había extendido en todo el mundo. Los griegos también habían hecho sus esclavos. Todo el mundo de aquel entonces, el Mediterráneo y sus alrededores, todo eso era un mundo afectado por esa institución. Y ahora bien, la palabra de Dios no se pone a luchar en contra de las instituciones sociales. La palabra de Dios no es un libro de revoluciones contra gobiernos y sociedades. La palabra de Dios es un libro que se mete con la persona, con el individuo, donde Dios quiere ver el cambio. Dios cambia las personas no por gobiernos y programas sociales. Dios cambia las personas de una en una por el Evangelio. Y claro que sí. Y claro que Él desea que una persona sea libre para servirle y para emplear su vida para su honor y gloria. Pero esa persona tiene que salvarse primero y tiene que vivir así conforme a la voluntad de Dios. Y aún sirviendo en una casa como criado o criada en una casa, acordaos de la niña hebrea con Naamán, con su buen testimonio y como a través de ella y su servicio y su testimonio, ese general del ejército de Siria podía ir ahí y conocer un profeta de Dios y ser sanado y convertirse en un adorador del Dios vivo y verdadero. Así que nunca sabes hasta dónde y qué punto puede llegar tu buen testimonio en el lugar donde Dios te ha puesto. Y en vez de siempre tener los ojos en el horizonte y en el otro lugar y ansioso para cambiarlo todo, es mejor ser buen testigo y tener buen testimonio donde estás. Entonces los esclavos primero en el versículo 1 y sus amos. Y aquí les va a hablar en general cómo tratar a cualquier esclavo, cómo tratar a cualquier amo. Por supuesto, ellos son creyentes aquí. Y esta forma es aplicable también, como decimos antes, a todo empleado. Aunque no sea así por obligación de esclavitud, pero uno que trabaja y sirve al otro es un empleado y este es su jefe. Es muy importante su testimonio y la clase de servicio que rinde y su actitud y su comportamiento en eso. Y es triste tener que decir que hay muchos que profesan ser creyentes, pero que fallan en el trabajo y se portan como los demás y no como un creyente, cuando allí tienen una verdadera oportunidad para buen testimonio. ¿Cómo tratar a los amos entonces? Primero, el quién. ¿A quién está hablando? Todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Eso es el grupo que abarca este mandamiento, esta exhortación. Todos. Y esa es una palabra que ya hemos visto varias veces, ¿verdad? Aquí puntualiza que cuando dice todos, no está hablando de todo el mundo, está hablando de todos los esclavos. Entonces, por eso podemos aprender una lección. Que cuando Dios quiere puntualizar o limitar el enfoque de la palabra todos a todo un grupo, Él lo dice. Pero si no dice eso, cuando dice todo, es todo, todo el mundo, son todos. Pero aquí dice claramente, todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Bueno, en el capítulo 2, versículo 4, habíamos visto, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. En el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y ahí no pone límite. Ahí no puntualiza. No trata de cualificar lo que ha dicho. Simplemente se dio en rescate por todos. Por todos los hombres, dice. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? No se puede limitar, como los calvinistas hacen, diciendo, eso quiere decir todos los escogidos. Dios sabe muy bien cuando Él quiere limitarlo. Y aquí tenemos el ejemplo. No en el capítulo 2, sino en el capítulo 6. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Ese es el grupo al cual Él está hablando aquí. Se ve que había muchos. Y lo sabemos precisamente por la historia. Los historiadores nos cuentan de muchos lugares y de muchas maneras cómo era el mundo de los griegos y de los romanos, en todo el Mediterráneo, donde se habían extendido estos imperios, y que, por la gracia de Dios, personas trabajando así, bajo amos, habían escuchado el Evangelio, y se habían convertido, y había muchos que se habían convertido. Y entonces Él está escribiendo para que ellos tengan ese buen testimonio. Luego es el qué. Si el quién es todos los que están bajo el yugo de esclavitud. El qué es lo que tienen que hacer. Tengan. Tener es algo que haces tú. No dice aquí que sus amos se porten de una manera digna de todo honor. No dice eso. La instrucción no va a los amos. La instrucción va a los esclavos. Y sea cual sea y quien sea el amo, la instrucción a todos, porque así dice, la instrucción a todos es que tengan sus amos por dignos de todo honor. Tener a una persona por digno de honor es algo que tú y yo hacemos. Está en nuestra actitud. Es una decisión, no es un sentimiento, no es una emoción. Es una decisión que tomas con el intelecto y la voluntad, y luego las emociones, por supuesto, siguen. Que vas a honrar a esta persona, que porque el Señor lo dice, no porque es una persona buenísima, no porque es una persona muy caritativa contigo, muy comprensiva, una persona muy dulce, una persona que se ríe mucho contigo, una persona que no se impone mucho, no dice eso. Aquí no cualifica los amos. Está diciendo, tenga su amo por digno de todo honor. Y por eso, en Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, y versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Mirad. Dos veces. Pedro, no solo Pablo, porque es el mismo Espíritu Santo inspirando a uno como a otro. Dos veces Pedro dice aprobado. Que Dios aprueba la actitud de una persona que hace bien, dice aquí, sufre molestias padeciendo injustamente. Haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, eso ciertamente ha aprobado delante de Dios. Así que no solamente, como dice aquí, no solamente a los buenos y afables, sino también los difíciles de soportar. Esta es la prueba, porque cualquiera puede sonreír y ser amable con una persona que es amable con él. Cualquiera puede hacer eso. Pero cuando te maltratan, cuando son difíciles de soportar, ahí está la prueba. La maldad en ellos puede sacar maldad de ti en respuesta. O puede sacar, si eres creyente, puede sacar bondad. Pagar el mal con el bien. Y como dice el apóstol en otro lugar, el apóstol Pablo, no ser vencidos por el mal, sino vencid el mal con el bien. Con el bien. Tú y yo no tenemos por qué pagar ojo por ojo, diente por diente, golpe por golpe. No tenemos que devolverles un tanto. Aquí está dando el ejemplo en el trabajo. Y no solo podemos decir, no solo en el trabajo, sino que como está hablando de tener por digno de todo honor, a pesar de quién sea y cómo se porte, ahora volvemos a los ancianos de la iglesia, ahora volvemos a las viudas, ahora volvemos a los padres. No dice que los hombres, cuando a ti te parezca bien, aunque sean difíciles de soportar, ¿oíste? Aunque sean difíciles de soportar, porque ni esclavo eres. Si los esclavos tienen que hacer eso, cuánto más nosotros que estamos libres. ¿Qué testimonio más bueno podemos tener? Y dice aquí, de todo honor, no dice un poquito de honor a regañadientes por cumplir. Todo honor no deja nada fuera. Y como luego lo va a decir, puntualizando todavía más, la razón para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Eso es el porqué. No para que tu amo se sienta bien. No para que, ni siquiera para que tú te sientas bien. Porque aquí no se trata de los sentimientos. Aquí se trata del testimonio dado en nombre de Dios. Porque acuérdate, hermano y hermana, tú y yo que profesamos ser creyentes, que somos creyentes en el Señor Jesucristo, llevamos el nombre del Señor Jesucristo sobre nosotros y le representamos aquí en ese mundo. Y gente que no lee la Biblia y no viene a las enseñanzas en la iglesia y la alabanza aquí, esa gente nos mira y nos lee a nosotros. Somos el testimonio que ellos están recibiendo. Para ellos, tú eres el cristianismo. Para ellos, tú eres un intérprete de Jesucristo y de las doctrinas de la Biblia. Por eso dice, cuidado, porque luego quien va a cobrar en la blasfemia si te portas mal, no eres tú, es Dios y la doctrina. Cuán importante es recordar que tú no puedes ser, yo no puedo ser egoísta y representarme a mí mismo en ese mundo. Tú no te representes, yo no me represento. Representamos al Dios vivo y verdadero y su palabra. Y eso ya ampliamente lo ha enseñado la palabra de Dios. En más de un lugar, por ejemplo, podemos ir y mirar en Romanos 2:24. Romanos 2:24. Allí, Pablo escribiendo en esta maravillosa epístola, Romanos 2:24, él está hablando, argumentando acerca de los judíos y la ley. ¿Qué provecho tenían ellos, los judíos, teniendo la ley? Porque dice aquí en el versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Él tiene que acusar a los judíos. Mira, Dios os ha dado la ley, Dios os ha dado la palabra, lo tenéis vosotros, pero ¿qué hacéis? Tú tienes, dice en el 17, tienes sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas a otro, que predica que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Los judíos mismos habían, por su comportamiento, por engañar a la gente, y por las cosas que se permitían entre ellos, sus actitudes y sus hechos, los demás, mirando que no conocían a Dios, habían blasfemado a Dios. Bueno, si esto es lo que es conocer al Dios vivo, como ellos dicen que es el único Dios, el suyo, pues yo no quiero ni oír de esto. ¿Cuántas veces no hemos oído, para poner de ejemplo, que no tiene nada que ver, pero que ilustra, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos oído una persona en la calle o un conocido nuestro y le hemos empezado a hablar algo de Dios y nos ha dicho, no, a mí no me hable de eso, yo fui educado por curas o por monjas. Yo no quiero saber nada de eso. Y ha habido mal testimonio. Yo ya fui a una iglesia católica, yo ya estaba en una escuela católica, yo ya sé todo. Y lo dejó. Y te lo dice así con escarnio casi, con desprecio. Pues esto ilustra lo que nunca tiene que pasar con un creyente. Que no digan, y aquí estamos hablando del trabajo, ¿verdad? Que no sea blasfemado la palabra o la persona de Dios, el nombre de Dios y la doctrina a causa nuestra. Ellos no son consecuentes con lo que dicen que crean en Dios y eso. Pero tú y yo conocemos la verdad, tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y la palabra de Dios la leemos. Nuestra vida tiene que ser distinta. Ay, del creyente que se reduce a vivir, a hablar y a actuar como la gente de su alrededor. Nosotros tenemos que ser luz viviendo en medio de tinieblas. Que vean ellos la diferencia, la rectitud, la integridad, la justicia, la santidad. La devoción al Señor la tienen que ver en una persona, y esa persona somos nosotros. Y aquí está hablando del trabajo. Pues los judíos habían fallado, en Romanos habían fallado, porque Dios los había puesto como luz ahí en el mundo para testificar a las naciones, y habían fracasado. Los gentiles blasfemaban, y hasta hoy hay personas que dicen, bueno, pues sí, pero si Dios es el Dios verdadero, ¿y por qué los judíos hicieron? ¿Y por qué David con Bensabé? ¿Y por qué? Y la Asociación Norteamericana de los Ateos, que es una gran organización, ellos han sacado impreso un folleto acerca de David y Bensabé. Y lo reparten a la gente para denunciar el cristianismo, diciendo, y eso es lo que pasa con lo que dicen que creen en Dios. Lo que no dicen es que pasa todavía más con los que dicen que no. Pero que no sea Dios blasfemado por causa nuestra. Segunda de Pedro 2:2. Segunda de Pedro 2:2. Leyendo versículo 1 también, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructores y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Otra vez, blasfemado. ¿Por qué? Por la disolución de aquellos falsos maestros en las iglesias y aquella gente que sigue sus falsas enseñanzas y sus disoluciones, y la gente del mundo observando y blasfemando, dice aquí, el camino de la verdad, el nombre de Dios y la doctrina, el camino de la verdad. Todo puede ser blasfemado por el comportamiento de aquellos que dicen que son creyentes. Por eso, en Tito, capítulo 2, ya hace casi 9 años, porque yo enseñé el libro de Tito el primer año que estaba aquí, ¿verdad? En el 2003. Y estamos en el 2011. Así que, Lucas se acuerda seguro, porque se acuerda de todo. Pero algunos no estaban aquí. Y otros no se acordarán. Capítulo 2, versículo 5. Las mujeres. Instrucciones a las mujeres jóvenes. Ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La blasfemia que viene en ese caso por una mujer que no sabe ponerse y comportarse como Dios quiere. Es imprudente, o no es casta, o no es cuidadosa de su casa, descuida su casa, o no es buena, o no se sujeta a su marido. De esas hay muchas. Aún de las que vienen a cultos, que no estoy acusando a nadie aquí, pero nosotros lo hemos visto muchas veces. Y entre algunos que ya no están aquí, también pasaba eso. Que en el culto se ponen ahí, ay cariño, sí, todo muy piadosa, y en casa son ellas las que mandan. Si queréis después me preguntáis y os empezaré a dar nombres, no lo voy a hacer en público. Que en casa ella escribe la partitura y el hombre canta. No son sujetos. Y entonces su marido, si no es creyente, o otros, mirando cómo no funciona esa familia, ese matrimonio, también blasfeman. Dice aquí, la palabra de Dios no sea blasfemada, porque como siempre está diciendo aquí, es Dios y su doctrina y su palabra lo que sufre el camino de la verdad. La blasfemia viene contra ellos y hace difícil que las personas creen el Evangelio y sean salvas. Nosotros podemos ser mayor tropiezo para que se conviertan otras personas. Triste es eso, pero es posible. Versículo 8, hablando a los jóvenes. Palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Decir mal es que no puede blasfemar. Que no puede sacar ahí críticas y quejas y denunciar y blasfemar a causa de vosotros. Tengáis cuidado, está diciendo. Integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable. En otro lugar, Pablo dice a Timoteo que no hablen así, con groserías, con humor, chistes verdes y cosas así que están fuera de sitio para un creyente. Palabras vulgares. Está diciendo aquí palabra sana, irreprochable. Porque en el mundo dicen cosas, tú no tienes por qué decirlo. A menos que seas una persona que no tienes mente y eres incapaz, y no tienes espíritu y eres incapaz de marcar tu pauta conforme a la voluntad de Dios, y tienes que ir como una hoja muerta que ha caído de un árbol, llevado por la corriente. O como un hermano decía, como un pez muerto que va con la corriente al mar. Los peces que tienen vida y viven, pueden ir contra la corriente. No tenemos que ser arrastrados por eso, ni en nuestra forma de hablar. El adversario se avergüente, no tú. No te avergüentes del Señor y no hagas nada que dé vergüenza a los de la fe, al nombre de Dios, la doctrina, el camino de la verdad, la palabra de Dios. Hay que ser sano, irreprochable en nuestro comportamiento. Y ese es un consejo aquí a los jóvenes. Si antes era a las mujeres, antes a los judíos, antes a los esclavos, a todos estamos viendo, todos estamos afectados por eso, porque nuestro comportamiento puede afectar para bien o para mal el nombre de Dios y la doctrina. Y en el versículo 10, pasando a los siervos, que es lo que nos tiene ocupado hoy, 9 y 10 exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La doctrina. ¿Adornar qué es? Es vestir y dar buena apariencia, hacer atractivo, hacer agradable. No hay ninguna mujer aquí que no sepa lo que es eso. Ni hombre tampoco. Hay algo que tenemos que adornar, y es la doctrina. Como dice aquí, de Dios nuestro Salvador. Y aquí es por el comportamiento, por la clase de servicio y la actitud con la que sirven los siervos allí, sujetos a sus amos, agradando en todo, no defraudando, no siendo respondones. O sea, cuando son corregidos o reprendidos, no tienen divertido de que si le dice, pues a mí no me gusta cómo estás haciendo, pero a mí no me gusta lo que tú dices. No se habla así, eso es ser respondón. Y dice aquí, no respondones. El hecho de que se te ocurre algo que decir, no quiere decir que tengas derecho a decirlo. Acuérdate, esa lengua con todos los demás miembros los ha presentado al Señor, Romanos 6, ¿verdad? Como instrumento de justicia. Entonces todo eso tiene que ser gobernado por el Señor y por el Espíritu Santo. Por eso es lo que es ser lleno del Espíritu. Controlado por el Espíritu. Cuando uno es lleno de vino, ¿cómo le llaman? Lleno de vino. Borracho. Ebrio. Que va bebido. Y otra cosa también dice. Pero cuando uno es lleno del Espíritu, se ve el efecto del vino o el efecto del Espíritu Santo en el comportamiento de uno. El efecto del Espíritu Santo no es, ¡ay!, chillando y hablando en lenguas. Eso no es el Espíritu Santo. El efecto del Espíritu Santo es una vida santa, ordenada, agradable a Dios, como está diciendo aquí, que adorna la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tan importante es eso, que volvemos a lo que estamos diciendo aquí en el versículo 1, que Él les está diciendo cómo tratar a sus amos, aunque sean malos, aunque sean difíciles de soportar, porque ellos con eso van a adornar, a hacer atractivo el nombre de Dios y la doctrina, la palabra de Dios, el camino de la salvación. Tú pintas mucho en eso, tú y yo pintamos mucho. Porque nuestra actitud y nuestro comportamiento y nuestro vocabulario o ayuda al Evangelio o frena el Evangelio. Entonces de allí, él pasa en el siguiente versículo 2 a hablar acerca de los que tienen amos creyentes. Pero acuérdate de eso, que nuestro comportamiento, nuestro testimonio es muy importante a Dios. Es más importante que nuestros derechos. Vivimos en un mundo hoy en que todos están hablando y reclamando sus derechos. Tengo derecho de eso. Yo tengo derecho de que no me trate así. No hay derecho de tratarme así. No hay derecho de eso. No hay derecho del otro. Pero Dios aquí está hablando de tus deberes delante de Dios, no de tus derechos. Porque tú lo representas. Y tu testimonio a Dios le es muy importante. Ahora, ¿qué pasa con los amos que son cristianos, que son creyentes? Porque el versículo 2 trata de esos. Los que son aquí, y los que tienen amos creyentes, o sea, en el versículo 1, todos. Pero ahora resulta que alguno de esos tiene un amo que también se ha convertido. ¡Ay, ahora qué hacemos! ¡Ay, hermano! Dice allí. El esclavo le dice a su amo, ay hermano, mira hoy, verdad que no voy a tener que salir ahí y picar ahí en el huerto hoy porque hace mucho calor, ¿verdad? Voy a quedarme aquí en casa meditando la palabra de Dios, voy a leer los salmos hoy, hermano. ¿Qué está haciendo? Se está aprovechando del hermano para no hacer su trabajo. Tenían sus trabajos que tenían que hacer. Y el consejo del apóstol es que si tienes un amo que es creyente, no lo tengas en menos. No los tengan en menos por ser hermanos. Es decir, no lo desprecien. Mírale. Sí, y él también dice que es creyente y a mí me tiene aquí de espalda en su casa. ¿Cómo puede ser eso? Pues yo no lo voy a ver porque le debería dar vergüenza decirme eso. Le debería dar vergüenza hacerme aquí trabajar en su casa. Tenerlo en menos. Como antes decíamos en el... Bueno, no voy a cambiar la diapositiva, pero en el versículo 1 tengan por dignos de todo honor. Tener es algo que tú y yo hacemos, es una decisión. Y aquí dice, no los tengan en menos. Porque es una decisión que tú y yo tomamos. No los tengan en menos. No, es decir, que no traten de aprovecharse de ellos o lo desprecien porque ellos son creyentes. La cosa ha salido así y ellos tenían sus esclavos y ellos se han convertido y así es la cosa. Dice, bueno, tú aguanta. Y no solo aguanta, sino dice, sírvanles mejor. Sírvanles mejor. ¿Mejor que qué? Sírvanles mejor que qué. ¿Cómo mejor? Pues si ya con los otros en el versículo 1 eran dignos de todo honor y lo tenían que servir bien, como hemos visto en Primera de Pedro 2 también, como hemos visto en Tito también a los siervos. Pues si ya lo tenían que servir, no defraudándolos, sino respondones, sirviéndoles bien, todo eso ya lo hemos visto. Pues si eso lo tienen que hacer con los incrédulos, imaginaos lo que se tiene que hacer con un creyente. Si con los incrédulos se tiene que dar toda esa clase de buen servicio y actitud, ¿qué es lo que se tiene que dar al creyente? Si el jefe en tu trabajo es un creyente, no te aproveches de él. Sírvele mejor. Mejor que le hubieras servido y tenías que servirle, pero muy bien, por causa del testimonio, el nombre de Dios y la doctrina, que no sea blasfemado, tenía que servirle muy bien siendo él incrédulo. Y mira, aquí se puede dar testimonio, porque tenemos varios testimonios ahí, uno que está aquí sentado delante mío, que fue, al final fue jefe del taller de pintura en Mercedes, y buen testimonio tenía ahí en el trabajo. Así tiene que ser, el creyente tiene que ser el mejor empleado que jamás ha tenido. Pero cuando es un creyente, sírvanles mejor, dice. Mira, os voy a ser honesto y decir que yo lo he dicho y he oído a otros hermanos decir que cuando hay un trabajo que hacer, prefiero casi, con algunas excepciones felices, ¿verdad? Pero prefiero casi ir al mundo y pagar a una persona a venir a hacer ese trabajo que venir un hermano a hacérmelo como un favor. Porque luego no lo quiere hacer bien, que si se equivoca y lo estropea o no lo hace bien, le sabe mal tener que cambiarlo, porque un día no viene, porque otro día no viene, porque lo deja a medias, porque pone mil y una excusas. Mira, mejor voy al mundo, a la calle, pago a alguien, ¿verdad? Le pago para que venga a hacer ese trabajo. Porque él sabe que si no lo hace bien, no le voy a pagar. Y se acabó. Y cuando servimos, es bueno servir unos a otros, pero cuando servimos, recordad, el servicio es al gusto del que es servido, no al gusto tuyo y mío. Cuando servimos a alguien, es al gusto del que es servido. Sírvanles mejor, dice. ¿Y por qué? Bueno, porque son ellos. Porque son creyentes. Y tenemos que hacer, Gálatas 6 dice, tenemos que hacer bien a todos, mayormente a los de la casa de la fe. O sea, si harías bien por causa del testimonio a una persona en el mundo, tienes que hacer todavía más bien a una persona de la casa de la fe. Son creyentes, dice aquí. Y amados, dice. O sea, no solamente vas a hacer servicio, sino que lo vas a hacer con amor. Son creyentes y amados. Y, dice aquí, se benefician de su buen servicio. Que no es malo que se beneficien del servicio. El Señor aquí lo está diciendo por medio de Pablo. Y buen servicio se le da. No de cualquier manera, sino buen servicio. Y le dice aquí, esto enseña y exhorta. Mira, hermanos, sean creyentes o no sean creyentes, el Señor quiere que nuestro trabajo, nuestra forma de trabajar y nuestra forma de servir sea de modo que dé gloria a Dios. Y podemos decir y recordar para todos nosotros que todos nosotros somos siervos de Dios. Todos nosotros estamos en la casa de Dios y somos siervos de Dios. Pregunto, ¿le servimos bien o de cualquier manera? ¿Le servimos mejor que a otros o le defraudamos? ¿O somos respondones? ¿O no tenemos buena actitud acerca de las cosas de Dios o estamos buscando lo mínimo para Dios? Él merece lo mejor. Lo primero y lo mejor lo merece el Señor. Nuestro Señor Jesucristo puso ejemplo, ¿verdad?, de buen siervo. Marcos 10:45 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los siervos aquí, dice, se benefician de su buen servicio. Y yo me pregunto, ¿tiene Dios beneficio de nosotros? ¿De ti? Yo me pregunto a mí mismo, ¿qué beneficio tiene Dios de ti? Tú tienes mucho beneficio de Él. Ahora yo me incluyo, pero ahora te voy a hablar, te estoy hablando así, de tú a tú. Tienes muchos beneficios de Dios. ¿Qué beneficio tiene Dios de ti? Es el mejor de los amos. Que el Señor nos ayude a servirle bien. Y en nuestro testimonio ante los demás, servir de modo que sean adornados, atractivos, el nombre y la doctrina de Dios. Amén.